Dos pedazos de muelle, muñecas sin cabeza, la reflexión del collage de desperdicios que la marea deja amontonados cuando baja después de subir mucho. Náufraga me sentía, y creía haberme salvado de un naufragio. Ahora sé que de un naufragio no se salva nadie. Los que se hunden están muertos, y los salvados viven ahogándose. Ese es el párrafo inicial de La Virgen Cabeza.
Espectacular, me encantó esta manera de reseñar lo que fue el inicio de la fiesta de los libros, que al fin y al cabo estamos hablando de eso,
torre,
de libros y de literatura.
Qué buena espectacular, Ana. Torre.
Entonces, a ver, tenemos tres libritos.
La Virgen Cabeza, Eterna Cadencia, 2009, lo van a encontrar ahora por Random. Ladrilleros también lo van a encontrar por Random. Acá se los traje por Mar Dulce, de Selva Almada, del 2009. Y Teoría de la Gravedad, Libros del Asteroide, publicado en 2019, de Leyra Guerriero.
Son las tres escritoras que ayer abrieron la Feria del Libro. Reseñas sobre lo que dijeron vas a encontrar en todos lados. Que te cuenten de qué escriben, sobre qué escriben y qué leer sobre ellas, acá en Es un Montón con Ala de la Torre. Gracias.
Gracias.
Bueno, gente de chat, uy.
Chao.
Son las 11 de la mañana. Solo queda tiempo
buen
para
fin
decirles.
De semana.
Chao. Pásenla lindo.
Y cuídense.
Por supuesto. Chao, chao.
Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos en La Plata, cielo ligeramente nublado, 20 grados, la temperatura 78, el porcentaje de la humedad. Kicillof hace su estreno esta tarde como titular del PJ bonaerense. El encuentro del Consejo Provincial está previsto para las 14 en la sede partidaria de La Plata. El temario está centrado en los cargos, las afiliaciones y el análisis de la coyuntura política. En medio del escándalo de Adorni, prorrogaron el plazo para que los funcionarios de Milei presenten declaraciones juradas. Lo dispuso la Oficina Anticorrupción, cuya titular, Gabriela Zangaro, asumió el cargo hace menos de un mes. La decisión se conoce mientras la justicia avanza en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete y suma cada día nuevas pruebas al expediente. China castiga a 7 entidades europeas relacionadas con el sector de la defensa. Les impuso restricciones como represalias por venderle armas a Taiwán, según informó el Ministerio de Comercio del gigante asiático. Indicó que las limitaciones entran en vigencia de inmediato y buscan salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación de armas. Este domingo, Franco Colapinto hará una exhibición en la ciudad de Buenos Aires. Será desde la mañana y se extenderá durante toda la tarde en la zona de Palermo. En conferencia de prensa, el piloto de Fórmula 1 dijo que soñaba con esto y que lo hace por los argentinos que lo apoyan.
Algo completamente diferente que nunca hice en realidad. Entonces, va a ser la primera vez que voy a estar haciendo un road show, haciendo trompo. Nunca hice un trompo en la calle y es algo muy distinto, ¿no? A ir rápido, a ir al límite, a buscar las últimas décimas. Pero es algo que realmente soñaba con hacer y es algo que me genera muchísima ilusión. Realmente estoy feliz de estar acá y con mucha ganas de que sea el domingo, pero también de ver a la gente. Es como que lo hago por mí, pero lo hago mucho más por los argentinos, ¿no? Y para mí es un honor y es un placer enorme y ojalá que lo disfruten, ojalá que salga todo muy lindo.
Hora 11, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo despejado, 15 grados, la temperatura 77 y el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Todo está ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Aselén Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está ruido. Una manifestación por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este viernes 24 de abril de 2026? Son las 11 y 5 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistagnino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires con Juan Sala y su remera del Eternauta, que trajo hoy una de las más lindas que tiene. ¿Qué tal, Romina Ryan? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Empezó la temporada de taurinas?
Empezó la temporada de taurinas,
sí. Ayer tuve que saludar a mi primo y tengo que saludar a mi madre, que todavía no le mando un mensaje, nada. Así que la saludo por acá, que no está escuchando, no importa. Claro. Después le voy a decir, mami, te saludé en la radio, aunque no estés escuchando. Feliz cumpleaños, ma. Después te hablo.
Muy bien.
¿Está bien?
Muy bien, me parece muy bien. No, seguramente...
Tuve una mañana agitada. Entonces no la saludé, ¿viste? Claro. Vi que el grupo de la familia, qué sé yo,
ya estaba,
y
bueno, ya
después sí, ya está.
Vos sos de sumarte a esos saludos así eternos del chat cuando arrancan, ¿viste? Feliz día, que lo cumplas muy feliz, que pases un hermoso día. ¿Viste que entran así en los grupos cuando se cumple alguien? Que uno siente como una especie de dilema en... Si paso desapercibido y no saludo, total, ya hay 20 antes que yo.
Sí, yo soy más de... Si te voy a ver después, ¿para qué te voy a saludar ahora? Entonces, okay. Por eso no mandé mensaje.
Claro.
Es como no está escuchando, voy a ir después de la radio para su casa.
No, bueno, igual la madre es distinta.
Y voy a caer.
La madre es la madre. Ahí. Pero digo, en
no,
general, en los saludos...
No, hay, no existe esa sacralidad sobre las madres en mi familia.
Bueno, pero digo,
mi mamá el día de la madre se va a un retiro de yoga en general, claro. Por ejemplo. Y el día del cumpleaños tampoco le importa mucho. O sea, lo festeja hoy, y aparte está mi hermano que vino de Bariloche, pero no es muy de vengan, que es mi cumpleaños. O tampoco es igual para tu cumpleaños, digamos.
Claro, puede que, se adaptó a los hijos que tiene.
Puede que te diga, ¿no? No, para mí nos adaptamos a ella. ¿Quieres que te diga? Es más como... Es tu cumpleaños, pero mirá, te puedo ir a saludar, ella te dice, te puedo ir a saludar el sábado, porque yo en realidad tengo, sí, obvio.
Claro.
Y también voy yo después otro día, es como
bien,
todo más así.
Bien.
Sí, tranca. Así que, aparte está la abuela saludando, mi hermana que está en España, que
claro,
haga su tarea, ¿no? Que se fue.
Que cumpla, ya que no va a estar, claro.
Que mande cosas, que le charle a mi madre, yo la
claro,
voy a ver en un rato y hasta mañana.
Está, o sea, muy bien, está muy
no
bien.
No pasa nada, Romy.
Temporada de taurinas.
Temporada de taurinas, se viene el cumpleaños de Romina Ryan también. Después el mío del mes que viene.
El de Natalia Marino.
Otro mes, el de Natalia Marino.
Un equipo muy de taurinas.
Muy así estamos.
Va, de ir para adelante, ¿no? Porque creo que el símbolo de Tauro nos va muy bien. Ese toro que no sabe, que se lleva todo por delante o llega rápido, pero va.
A mí me mandan mis amigas algunos videos en general así de Tauro para decirme, ves que vos que no crees en los signos, ves que esto va.
Claro.
Me mandan cosas que me identifican en un punto.
Claro.
Debe haber otras que no me siento identificada, esas no me mandan porque ellas quieren que yo crea.
Claro.
Pero hay muchas cosas que se dicen de Tauro que me identifico. Puede ser, y esa que vos decís, y un poco tercos, ¿no? También.
A mí me decían, vos no sos terca, alguien que me quería, ¿no? Sos perseverante.
Claro.
Es una manera romántica de decirte, te llevas todo puesto.
Sí.
Pero bueno, sí. En algunos casos no sirve ser así.
Yo creo que sí, sí. Y aparte a mí me da mucha fiaca la gente vueltera. Entonces como me pongo medio
claro,
que las paso por encima. O sea, como que voy para adelante y es como,
claro,
bueno, está bien. Si vas a dar muchas vueltas, bueno, no importa, yo sigo.
Claro.
Como no me detengo demasiado, no me enrosco mucho. Pero a veces es esa cosa medio omnipotente y que puede llegar a ser molesta, que es, si me va, como esta cosa de, si vas a dar vueltas o
claro,
si vas a no sé qué, bueno, listo, lo hago yo y ni te digo nada.
Claro.
¿No? Y avanzás solo. Y no consultás.
Estamos tan rodeados de, ¿no? También igual de este tema del tarot y de cómo somos y que los signos y que le naciste tal cosa. Bueno, que A ver, hay que a ver hasta qué punto es un chiste, ¿no? Y lo seguimos, hasta qué punto nos lo tomamos en serio. Ayer, nada que ver, ¿no? Pero estuvo en una capacitación que está haciendo la provincia de Buenos Aires para libreros, ¿no? Es una capacitación que uno se inscribe. Hay libreros de todo el continente, porque son miles. Gente que ya tiene librería, gente que quizás sueña, fantasea con tener una librería, bueno, y demás. Ayer había una librera muy experimentada a la que se le podíamos hacer preguntas y decía, bueno, yo era en la librería, que está sobre la calle Corrientes, es una de las grandes librerías centenarias, y decía, yo ahora tengo todo un sector de tarot.
Claro.
Encima le decía tarot, ¿viste? Se nota que nada que ver, decía tarot. Sí. No tengo ni idea de eso, no me interesa, no es mi mundo, pero bueno. Se vende y son productos muy caros. Entonces, ¿sabes lo que hago para vender? Voy por el lado de lo estético. Las tarjetas lindas, las cartitas, las ilustraciones. O sea, trato de engancharme por ahí.
Claro.
Porque el contenido me supera.
Son como libros objeto, ¿no?
Claro.
En un punto. Bueno, otra cosa que con vos como librera te debe pasar, que en algún momento no te interesa, pero los libros de autoayuda y ese tipo de cosas se venden.
Muchísimo.
Te los piden.
Totalmente.
¿No? Entonces,
sí, te piden recomendación. ¿Qué tal es este?
Y
es
buenísimo.
Difícil. No, le digo la verdad no lo leí, no llegué.
Sí, buenísimo.
No llegué a leerlo.
Justo leí todos los demás de autoayuda, pero no leí este señor. Bueno, que lean lo que quieran, lo que les dé la gana, lo que puedan. Lo que les haga algo bueno en el cerebro.
Totalmente.
¿No? Para mantenerse en pie en este mundo duro y difícil. Son las 11:11 de la mañana, hablando de libros.
Sí.
Ayer, Romina, arrancó la Feria del Libro, bien lo sabés.
Sí.
Un evento mega importante para el mundo del libro, para el mundo de la cultura, para la ciudad de Buenos Aires, donde muchísima gente viene especialmente en estas dos semanitas, ¿no?
Así es.
Vienen desde distintos lugares del interior, del país, porque es como un gran paseo y demás. Sí. Así que
ayer estuve también nuevamente a la tarde después de acá de nuestro programa de radio y ya empezaban a ingresar los grupos de escolares. Los chicos con los guardapolvos, las maestras tratándolos de un poco de soltar y un poco de, bueno, de no perderles la pisada. Bueno, muchos concentrados en ya lo imaginábamos, ¿no? En lo que pasaba con el Mundial. Todo lo que tenía que ver con el Mundial, había muchísimos chicos alrededor.
Sí, ¿qué hay del Mundial en el...?
¿Hay y libros? Tenés hasta... Sí, hay libros de la historia de los Mundiales.
¿Está el álbum ahí, no?
No, el álbum no. El álbum no. Están, bueno, de otros Mundiales. Están unos libros que yo los comenté acá, que tienen que ver con información sobre los países.
Sí, claro.
Buscando, a vez de buscando a Wally, buscando a Messi.
Total,
después hay pero hay también figuras, esas figuras que son tamaño real y que vos ponés tu cara y te sacás una foto,
sí.
Bueno, obviamente está la selección ahí.
Todos
para sacarte tu foto. Bueno,
está bien. Feria del Libro.
Hay que pasarla bien en la Feria del Libro. Después ir encontrando dónde. Después hay, por ejemplo, colecciones de autos, de colectivos antiguos. Hay cosas. Hay que ir como por los márgenes.
Sí.
Y encontrás muchísimas cosas diferentes que no son mainstream de editoriales.
Es verdad. Y que pueden encontrar todos. Los que les gusta el tarot, los que les gusta la autoayuda, los que les gusta la literatura rusa, los que les gusta.
Total.
La literatura de hace 3 siglos.
Los libros álbum.
Todo se puede encontrar en esta Feria del Libro, que inauguró ayer por primera vez, ¿no?, con un discurso de un invitado, que en general es un discurso muy político, pero que tuvo también su parte política. Tocó Fito Páez, después habló Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación. Vergonzoso, vamos a pasarlo un poco por alto, un provocador. Gastando a la gente que lo chiflaba, porque además se hablaba de... le chupaba las medias básicamente a Javier Milei y a Karina Milei, provocando, gritando y todo eso, una cosa horrenda. Escuchamos un cachito hace rato, dijo Borgeres de paso, dijo a los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borgeres. Antes lo habíamos bautizado José Luis Borges, vos te acordás de eso, ¿no? En el macrismo creo que pasó eso. José Luis Borges, ahora es Jorge Luis Borgeres y así vamos, va a terminar siendo... no sabemos, ¿no?, cómo termina el apellido de Jorge Luis Borges, nada menos. Pero bueno, después de ese discurso, después habló alguien del Perú también, que es el país invitado. Y después de eso, esta apertura en la que estuvieron María O'Donnell, la colega María O'Donnell, conduciendo, moderando, podemos decir, la charla. Y tres escritoras argentinas, dos de ficción, una de no ficción. La de no ficción fue Leila Guerriero, las de ficción fueron Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara. Las tres, impulsadas sobre todo por Gaby Cabezón Cámara, que tenía una camisa directamente que hablaba del agua y sí, contra la ley de glaciares. Me parece que ella le invocó un cartelito a cada una, sí, a Leila y a Selva, como diciendo, bueno, ahora saquen el cartel y levántenlo. Hubo un momento que me divirtió en el que ahí estoy más con Gaby Cabezón Cámara, que es la que vino a reclamar y a traer un poco de política a esto, que se había perdido. Después Gaby Cabezón Cámara tiró la frase, no sé qué, de algo de hagan lío. Leila Guerriero se revolvió. Esa frase.
¿Desde cuándo citás al Papa? ¿Te sentís bien?
No, como hagan lío, qué pedor. Qué, a mí me parece lo mismo, ¿no? Hagan lío, me parece como pedorrísimo. Es decir, hagan lío, pero no importa. Papa Francisco, todo el mundo, ay, el Papa dijo hagan lío. A mí me parece naif, ¿no? Hagan lío, ¿no? Tipo, decía, hagan la revolución, no hagan lío, pero bueno, no importa. Ahí estoy más con Leila Guerriero. Hablaron de literatura, hablaron de escribir, hablaron, como digo, de el presente también. Romy, sí, ¿a vos no te gustó que se cambie a esta modalidad?
No, no, no me gustó. Para nada.
¿Te parece, sí, que se pierde algo?
No, no, me parece
del
que sinceramente, lo que sentí, a ver, tenía expectativas de que hubiera una sorpresa, ¿no? Dije, bueno, capaz yo estoy equivocada, esto que están armando que parece un formato de streaming, una entrevista de las miles que hay dando vueltas en redes a estas mismas autoras, o sea, porque tampoco es que no hay, no son autoras que no hablan y que vos de pronto las ves por primera vez, no, son amigas, las escuchás conversando muy animadamente. Las preguntas de O'Donnell fueron preguntas de todo una periodista que hace su tarea, o sea, sí, preguntas lo que tiene que preguntar. Yo esperaba más en este momento, en este momento político. No, ¿sabes qué? Quería un discurso que saliera de la media, porque los discursos en general de la Feria del Libro son discursos a los que podés volver, pasen los años, volvés, porque hablan del amor por la lectura, porque hablan de distintas situaciones. Recuerdo el de Sacomano, que es, bueno,
y hablan de un tiempo también.
Pero muy común. Y esto me pareció relativamente superficial para el contexto que estamos viviendo. Después, obviamente, que dijeron cosas interesantes porque son personas interesantes.
Sí.
Pero no le vi, digamos, no, para mí no tuvo la profundidad que tendría si ellas mismas hubieran preparado un discurso.
Tenido que preparar, ¿no?, un discurso.
Que no es lo mismo que la conversación. Bien. Pero bueno, es una opinión personal.
Yo te rescaté igual una parte, Romina. Rescaté una parte que me resultó la más interesante. Efectivamente, no tiene que ver con cómo escriben, cuánto escriben y demás, sino que tiene que ver justamente con el presente, con la palabra. Y con el discurso público, con lo que se dice públicamente, cómo nos han corrido un poco el arco, el eje y todo, cómo no cebarse. Leila Guerriero dijo algo así: yo a tanta brutalidad o a tanta violencia prefiero contestar con otra, de otras maneras. Me parece que ponerse a gritar como respuesta, no, prefiero contestar con ironía, prefiero contestar con humor, prefiero contestar con sarcasmo, ¿no? Hablando de la violencia del discurso de Javier Milei. Pero lo que más me interesó de todo esto es lo que dijo Gabriela Cabezón Cámara en relación con esta pregunta de María O'Donnell de qué, qué es lo que está pasando, cómo están viendo esta devaluación, si se quiere, del discurso público, ¿no?
Sí.
Este empobrecimiento, pauperización del discurso público. Me interesó mucho lo que dijo Gaby Cabezón Cámara, así que escuchémosla.
Si tuviera que describir este momento en nuestro país, y no solo en nuestro país, como un género literario, ¿qué sería? Y pensé en necrogrotesco. Es muy grotesco todo. Es de un nivel, no sé, ¿qué le vas a contestar a alguien que habla de niños violados, mandriles, qué sé yo, dementes? ¿No? ¿Qué le vas a contestar? Nada. No se puede ir por ese carril. A mí me parece que el uso de la palabra en un ámbito público debería ser más delicado, preciso, y que se puede decir de otra manera, incluso desde posiciones antagónicas. Pero bueno, es un arma hoy. Esa violencia no es inocente, está pensada, está producida y genera violencia, genera cosas horribles. No sé cómo se para.
sé cómo se para, decía Gaby Cabezón Cámara.
Sí, a mí me... Yo de lo que rescataría, sí, de Cabezón Cámara fue cuando dijo lean Gran Sertón Veredas, que me pareció un gran aporte. Lean ese libro, es una maravilla. Ella dice que escribió leyendo ese libro. Sin dudas, lo mejor, me parece, la mejor recomendación que podía...
Le di la vuelta, pero no entendí
Gran
nada.
Sertor Veredas es un libro maravilloso de la literatura brasileña que ella contó que escribe muchas veces leyendo ese libro, ¿no?
Okay,
es como una referencia. Después hablaron de, bueno, obviamente, de la literatura, de la lectura como un derecho, ¿no? La comida, sí. El agua y después la lectura.
19 minutos pasan de las 11 de la mañana. Arrancamos así todo este ruido. Ahí vamos. Bienvenidos, bienvenidas.
Paula Vistanino, Romina Raya y Ayelen Pujol. Todo este ruido.
Tengo la vida que cuelga de un hilo. Ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle que me maten un poquito. Me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida. Al costado de la ruta nos paró gendarmería. Lo que buscan no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos. Llama la atención a la prensa amarilla. Y así la cocaína llega a su destino. España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario, como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Machos, feos y sucios, van haciendo desastre por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte. Por todos lados es moneda corriente. Desalojados de tierras prometidas. Cuando aprendimos a escupir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados. Piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre.
Escuchando a León Gieco. Fachos, ¿se llama esto? Bueno, no. 22 minutos de las 11 de la mañana, tenemos de todo en este todo, este ruido de viernes picadito. Una de las cosas de las que vamos a hablar es del número de las personas en situación de calle, ¿no? 6 de cada 10 personas que ves en situación de calle, 6 de cada 10 cayeron en la situación de calle, en este caso sí se puede decir caer, el verbo caer, y salieron del sistema durante el gobierno de Javier Milei, en los últimos 2 años. Eso es lo que dicen las estadísticas. Vamos a hablar con alguien que trabaja, justamente que nos pueda contar un poco algo de esas historias, ¿no? De esas personas que recientemente terminaron en la marginalidad. Romy.
Y en estos días se cumplen 90 años del nacimiento de la escritora Alejandra Pizarnik, fecha muy, muy importante. Y vamos a traerte una propuesta que organiza Avellaneda, el municipio de Avellaneda, municipio en el que Alejandra nació, para recordarla, una manera muy interesante de conocer su obra y su historia. Así que en un ratito te contamos de qué se trata.
Bien, todo eso y muchísimo más en un ratito, como dijo Romy. 22 grados la temperatura, sol sobre la provincia de Buenos Aires. Ya venimos.
A las 13, Paula Vistanino, Romina Ryan y Ayelen Pujol. Todo este ruido.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Donde hay vida.
Hay bardo.
Todo este ruido.
Por Radio Provincia.
27 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya empiezan a conocerse algunas encuestas de opinión que tienen que ver con la proyección a las futuras elecciones presidenciales el año próximo, ¿no? Sabemos que las campañas duran mucho tiempo, que estamos en el marco de una posible reforma electoral y las encuestadoras están ya haciendo su tarea. Hoy se conoció una encuesta que se hizo a nivel nacional que se llama Punto de Partida 2027 y la elabora la consultora CEOP Latam. Es una encuesta que se hizo este mes, en abril, y abarcó 2.100 casos en todo el país. Y bueno, plantea un poco, bueno, de cara a las presidenciales de 2027, ¿cuál es la imagen de los posibles candidatos? Es interesante ver qué pasa con la figura del presidente, ¿no? De Javier Milei, que sabemos que ya manifestó que tiene intenciones de ir por una reelección. La caída de la imagen positiva es muy, muy elocuente. Pensemos que Milei llegó a tener 48% de imagen positiva cuando estábamos acercándonos a las legislativas el año pasado. Bueno, ahora la imagen positiva de Milei llega nada más que a 34,5%. Un desplome absoluto de 14 puntos frente a una imagen negativa de 63,3%. O sea, muy rotunda la caída Después de los escándalos que sabemos, ¿no? Andis, ni hablar de lo que tiene que ver con Adorni y demás. El que tiene el dirigente con mejor imagen positiva es Axel Kicillof, con 47,7% positivo, o sea, casi el 50%. Le siguen Juan Grabois y Miriam Bregman, que tienen 45 y 43% respectivamente. Y luego Cristina Kirchner, que mantiene un 42,5% de imagen positiva. La que también está sufriendo la caída es Patricia Bullrich, que en un momento fue la que tenía mejor imagen positiva, ¿no?, en la opinión pública. Bueno, después de los escándalos que ya le conocemos, ¿no?, y las manifestaciones públicas respaldando muchas cosas de la actual gestión, su imagen cayó a 36,4% de imagen positiva contra 61,1% de imagen negativa.
Bien, definiciones en la carrera presidencial que ya arrancó, ¿no?, para 2027. Y hoy recién nombrado al gobernador Axel Kicillof. Romy, el gobernador va a tomar el control del PJ bonaerense hoy viernes a las 14. Va a hacer este acto ahí en la sede del Consejo Provincial del PJ en La Plata, en calle 54. Así que eso a partir de las 14, ahora son las 12 y las 11 y media de la mañana y nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 30 minutos en La Plata, cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 21 grados, 70 el porcentaje de la humedad. En la provincia avanza la licitación para la obra del tramo 5 del Plan Maestro del Río Salado. Los trabajos implican una inversión total estimada de 138 millones de dólares y recibirán financiamiento mixto a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión y del Tesoro Provincial. En concreto, se trata de las etapas 1 y 2 que se extienden desde Bragado hasta Aguas, debajo de la Laguna Rocha, con un recorrido de más de 60 kilómetros que incluye la reconstrucción de 7 puentes. Proponen que 11 edificios y parques de La Plata sean declarados patrimonio cultural bonaerense.
Buscan proteger espacios claves en la ciudad de La Plata. El proyecto apunta a resguardar su valor histórico, arquitectónico y simbólico para la provincia. Así lo contaba la autora del proyecto, la diputada bonaerense Lucía Yáñez.
Es un proyecto que pretende declarar sitio histórico, patrimonio cultural, al eje fundacional de la ciudad de La Plata, no solo porque tiene todas las áreas de gobierno, todos los edificios de gobierno, sino porque además, como sabrán los platenses, la calle 52 desaparece en este tramo, ¿no? Es justamente el eje fundacional de la ciudad. Entonces, bueno, presentamos este proyecto en línea también con una idea que tiene el intendente Alarte desde siempre, que es que La Plata sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, justamente por su característica única en el mundo.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
Se postergó la reunión de la mesa política del gobierno. El encuentro que estaba previsto para hoy se realizará finalmente el próximo lunes a partir de las 14 en Casa Rosada. El oficialismo tiene pensado tratar de ajustar su agenda parlamentaria y comenzar a ver las distintas estrategias para reunir apoyos en el Congreso. Hora 11, 32 minutos. En todo el país, el tiempo en Necochea con cielo despejado. 19 grados, la temperatura 60, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
11:33 de la mañana, vamos a saludar ahora a nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, que está con los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional en plena crisis. Venimos hablando de esto y hoy particularmente es un día de protesta. ¿Cómo va, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Aquí en asamblea por parte de los trabajadores, finalmente no pudieron hacer esta medida de fuerza que implicaba 24 horas de paro, iba a afectar incluso algunos vuelos. pero hubo un decreto por parte del gobierno que impidió justamente que esto pasara. No les dejan hacer paro, no les dejan protestar, pero sí una asamblea que está realizándose aquí en la puerta del Servicio Meteorológico Nacional, primero barrio Palermo. Estamos con Carolina González, delegada también de los trabajadores del Servicio Meteorológico. 150 años tiene la remera, ahí me di cuenta realmente la antigüedad del Servicio Meteorológico Nacional. Hablábamos algo que parece raro, ¿no? Pero el gobierno quiere privatizar el Servicio Meteorológico Nacional a través de una empresa que quiere que, bueno, que de alguna manera preste algún tipo de servicio. Esto no pasa en ningún lado del mundo. Pero bueno, ¿cómo está la situación? 140 despidos, Carolina, ¿cómo está la situación?
Y estamos, sí, fueron 140 este año, pero ya tuvimos despidos anteriormente. Y bueno, ya...
¿Cuál era la adaptación cuando empezó el gobierno de Javier Milei? Aproximadamente.
Sí, creo que 1,100 y algo.
Lo que va de todos los años, ahora 140 y antes.
Sí, en el gobierno de Macri se había hecho un estudio acá en el Servicio Meteorológico para ver la dotación óptima. Y en aquel momento había dado alrededor de 1,200 o un poco menos era el número, y nosotros estábamos por debajo de ese número justo. Entonces, después con este gobierno hubo despidos y además hubo gente que se fue sola. Por varias cosas, ¿no?
Claro, salariales.
Claro, porque tenemos el sueldo congelado también hace 2 años, las paritarias son muy bajas. Y bueno, y además de la gente que se fue sola, están también los que despidieron. Así que en este momento yo sigo contando al total 987, pero ahí hay que descontar, bueno, a los 140 que despidieron ahora.
O sea que lo óptimo que en su momento se había calculado, incluso un gobierno, digamos, liberal, por así decirlo, 1.200 personas, estamos en 900, estamos por lo menos 300 personas abajo. Recién hablábamos de cómo se graficaba esto. Vos me decías que en la calidad de información del Servicio Meteorológico quizá va a haber afectado bueno, la medición, que antes era 24 horas en algunos lados y va a ser durante el día, si se quiere, si se puede.
No, claro, sí, porque el Servicio Meteorológico trabaja todo el año, todo el día, ¿no? Entonces, la mayoría de los despedidos son de las estaciones meteorológicas que están distribuidas en todo el país. En cada provincia tenemos estaciones meteorológicas, ¿no? De la red del servicio. Y al despedir gente ya en la primer tanda, ¿no? En el 2024 cerró Tucumán, por ejemplo, en Tucumán Observatorio cerró esa estación, cerró una estación en Mendoza. Y bueno, esta vez no va a cerrar ninguna, pero sí, al haber reducción de personal, lo que hay es también un cambio del plan de labor. Entonces hay estaciones que medían las 24 horas, que ahora van a medir durante el día, por ejemplo, no van a medir de noche, hay otras que van a medir 3 veces al día, depende de la cantidad de personal que tenga cada estación.
Y esto de alguna manera, para graficarlo para la gente, para el común, digamos, que no conoce, esto de alguna manera va a repercutir, que recién me decías que vos estás como abocada al tema ganadero, digamos, va a repercutir en lo que tiene que ver con la siembra, lo que tiene que ver con, por ejemplo, peligro de helada, con algunas prevenciones de lo que tiene que ver con la producción. En el caso, bueno, tuyo trabajando con la parte ganadera, pero seguramente mucha gente que trabaja, bueno, me imagino con lo que tiene que ver con los vuelos y un montón de cuestiones que se van a ver afectadas, evidentemente, porque hay menos personal, menos mediciones.
Sí, se ve afectado primero el monitoreo de la atmósfera, ¿no? Partiendo de esa base. A partir de los datos que toma cada estación, se hacen los pronósticos. Entonces, los pronósticos van a estar también más debilitados. Y después, toda una cadena de valor, digamos, ¿no? Todo lo que son las estadísticas, lo que mencionabas recién, ¿no? El monitoreo hora a hora de cada variable no va a estar. O sea, no es posible ya en todas las estaciones.
¿Y qué pasa con el tema del privado? ¿El privado puede suplir un Servicio Meteorológico Nacional?
Sí, la verdad que es bastante difícil. En ningún lugar del mundo los servicios meteorológicos son privados. En ningún lugar.
Bueno, somos un experimento raro, ¿no? La Argentina, evidentemente, se va llevando adelante un experimento raro en donde, bueno, se quiere privatizar el Servicio Meteorológico Nacional y otras cuestiones más. Y por último, te quería preguntar, ¿cómo es la situación de los despedidos? Vos me decías, hay parte contratados, había planta permanente, ¿en qué situación queda? ¿Se les va a pagar indemnización? ¿Se sabe algo de eso?
Sí, no, una cosa, no se va a privatizar el servicio, pero hay áreas que quieren privatizar. Claro, hay áreas que están viendo si pueden ser privadas. Con respecto a, bueno, los contratados... No recuerdo cuánto es el número de contratados del servicio, lo tenía anotado por algún lado. Pero los que son despedidos son todos contratados. Los 140 son contratados, tenían un contrato hasta el 31 de diciembre y se les va a rescindir el 15 de mayo. Entonces...
¿Van a cobrar hasta 15 de mayo?
Claro, se les va a liquidar las vacaciones que no se tomaron, el SAC pendiente, pero no recibe ningún tipo de indemnización.
¿De cuánta cantidad de años que ha trabajado esa
Yo, por ejemplo, yo estuve contratada muchos años, ahora estoy en planta permanente, pero la mayoría sí, hay contratados de más de 10 años.
Ahora, usted, Carolina González, delegada del trabajador del Servicio Federal de Nacional, está pensando los órdenes de batucada. Bueno, igual voy a decir que por lo que se tiene la formalidad de planta permanente en Carolina, pero bueno, el gobierno ha despedido planta permanente, usted lo sabe, ¿no? Hay un montón de gente, así que no puede que lamentablemente. Conmocionada, llorando realmente, muchos años aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, más de 10, de este tipo, de esta modalidad de contrato, y ahora aquí en mayo es una de las 140 despedidas de este Servicio Meteorológico Nacional. Una asamblea que está pensando los trabajadores.
Gracias, Diego. Lo último se escuchó muy mal, pero se escuchó muy bien la entrevista de esta trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional con este conflicto, que realmente es muy grave, como tantos otros, en una institución que es muy importante para el país, ¿no? Para muchísimos temas, como ya lo hemos conversado, un insumo, además de los puestos de trabajo que se pierden, otra vez muchísimos más. 11:40 de la mañana, ya venimos.
Todo este ruido.
Con Paula Vistanino, Romina Ryan y Ayelen Pujol.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega la radio de toda la vida. Domingo, desde las 16, el Lobo busca dar un paso más hacia octavos en su visita al Pirata Cordobés. Te lo cuentan Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa. Belgrano, Gimnasia, en un partido clave. Domingo, desde las 16, en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está ruido.
Con Paula Vistanino,
Romina Raya
y Ángel Empujol.
Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a saludar a nuestro entrevistado, que es Horacio Ávila, referente de Proyecto 7. Una organización, ya hemos hablado varias veces con Horacio Ávila, quien viene trabajando justamente con personas que están en situación de calle. Proyecto 7 es esta organización que él lidera, y esto es a partir de los números que hace un ratito repasábamos y que dicen que algo que vemos, ¿no?
Sí.
Que vemos en cada momento, en cada esquina, quienes nos movemos en la ciudad de Buenos Aires, también en el AMBA, y que es que cada vez más personas están en situación de calle, y hay un número ahora que dice que 6 de cada 10 de esas personas, o sea, el 60% de esas personas, han salido del sistema de alguna manera en los últimos 2 años. Es una cifra muy impactante realmente pensar en esto, ¿no? Y pensar en esa... además algo que no se detiene, ¿no? Bueno, Horacio, buen día. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio pública. ¿Cómo estás? Paula y Romina, te saludamos.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, una vez más, gracias por atendernos. Lamentablemente tenemos que hablar de estos números, ¿no? Esta vez... seguramente no sé cuánto te importan los números porque estás ocupado justamente en la atención y el trabajo diario, pero ¿qué te pasa cuando escuchas estos números? Y digamos, ¿cómo se traduce eso a lo que vos ves todos los días, ¿no? Esos 6 de cada 10 que en los últimos 2 años han pasado a estar en situación de calle.
No, los números son importantes. El tema es que hay que humanizarlos, hay que entender que esos números de los cuales hablamos son personas, son seres humanos en principio. Uh-huh. Y por otro lado, creo que lo que me estás preguntando está relacionado con el con este conteo o foto que sacó el gobierno nacional de la Argentina en relación a la cantidad de personas que hay en situación de calle, porque primero que es un número fantasioso, irrisorio, mentiroso, de 9.421 sí. personas en toda la Argentina, y sí, lo más llamativo es que ellos mismos reconocen, ¿no?, que el 60%, 58% para ser más exactos, dice haber estado o estar en situación de calle a partir de estos últimos 2 años o 1 año, que es lo mismo que nos daba a nosotros en el censo popular que hicimos el año pasado, a mitad de año, en junio del 2025, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que nos decía que el 64% estaba en situación de calle a partir de los últimos 6 meses o 1 año, digamos. Uh-huh.
Horacio, hemos conversado acá, justamente me interesa esto que traes, y es esta... Siempre este tipo de mediciones que hacen, que en este caso no salieron ni a la calle desde el Ministerio de Capital Humano, pero publican esta cifra, la hacen a partir del rejunte de información de alguna manera, y siempre es importante porque se hace un censo que lo hacen las organizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y que siempre históricamente ha dado muy distinto a lo que ha medido, por ejemplo, también la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, por eso te decía que los números son importantes. ¿Por qué los números son importantes? Digo, porque, a ver, nosotros tenemos leyes, lo hemos hablado en otras oportunidades, somos el único país que tiene 3 leyes específicas sobre la problemática, y las leyes significan política pública, y la política pública la debe aplicar el Estado municipal, nacional, provincial, pero son quienes deben aplicar esta política pública. Y el número importa en relación a esto, que vos le tenés que adjudicar un presupuesto a estas leyes y a estas problemáticas para poder trabajarla de la manera que corresponde. Uh-huh. No es lo mismo aplicar un presupuesto sobre 1,000 personas que sobre 10,000. Claro. Entonces, por eso es la importancia de los números, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, porque si vos te descubrís que tenés, no sé, 2,000 abuelos en la calle, vos vas a tener que armar una estructura, programas y lugares específicos para este sector. Entonces, todos los números, insisto, más allá de que hay que entender que estos números de los cuales hablamos son personas, son seres humanos que están en la peor de las situaciones sociales que puedan existir, que es estar en la calle, sí importan y sí,
por supuesto,
importan además cuando se miente, ¿no? Cuando se miente de esta manera tan descarada, digamos, con un índice de pobreza tan grande como hay a nivel nacional, como han relevado 19 provincias, más allá de que dejaron afuera provincias como Formosa, Santiago del Estero, que son provincias que tienen un nivel de pobreza muy grande, dejaron afuera la provincia de Buenos Aires, que abarca casi el 38% de la población total del país.
Sí, eso no se entiende bien, ¿no? Porque es como una especie de rejunte simplemente para cumplir con que hay que hacer estos números.
No, yo creo que es una demostración más, digo, porque no es que esto va a producir algo, a ver, para ser claro, no es que, sí, bueno, hacemos este conteo y después salimos con 200 millones de recursos para la gente en situación de calle en estas provincias que relevamos. Claro. No va a pasar nada. Es un poco más del discurso mentiroso, fantasioso del gobierno nacional diciendo que todo está bien, que hay más consumo, que baja la inflación, que la gente está bárbaro. Es como decir, esto, bajó la pobreza, 10, 11, 12, 14 millones de personas, es parte de eso, sí, ¿no? De ese discurso. Che, mirá la pero poca que, gente en situación de
que tiene estos números contradictorios también, ¿no? Porque no ayuda demasiado para ese discurso que tienen de la baja de la pobreza pensar en que 6 de cada 10 personas, en esos números, con todos estos reparos que vos estás diciendo, esas 6 personas pasaron a estar en situación de calle en este gobierno, y particularmente, más allá de todo esto que nos interesa mucho, queríamos hablar con vos sobre este tema, porque lo que nos interesa es justamente esas historias, ¿no? Lo que vos estás viendo de esas personas, que sea el sea el 58%, como dice el gobierno, el 64% que ustedes midieron el año pasado, ¿cuáles son las historias que vos te estás encontrando en las personas en situación de calle y que quizás difieren de lo que te encontrabas hace unos años?
No, hace unos años ya, te diría, la pandemia en adelante, lo que se ha modificado mucho es la composición de la población, ¿no? Históricamente ha sido un 80% de personas solas, dentro de ese 80%, un 80% de varones y un 20% de mujeres. Hoy por hoy esa composición es totalmente diferente. Sí. Hay muchas más familias en la calle, hay muchas más mamás con criaturas en la calle, hay muchos abuelos y abuelas en la calle que antes no se veía. No es que no existiera, pero no era tanta, claro, cantidad. Y también muchas criaturas en la calle. Entonces, lo que se ha modificado muchísimo es la composición de la población. La verdad que es preocupante, porque ver tantas familias, tantas mamás con criaturas o abuelos y abuelas, es preocupante, porque es no solo que va en crecimiento, sino que por ahí una persona sola tiene otro tipo de recursos, pues llevarlo de otra manera, pero una familia, cuando tenés pibes en la calle, dentro del contexto de una familia, es gravísimo. Y ni hablar de lo que son los abuelos y las abuelas, que están hoy por hoy teniendo que elegir si comen, si compran los remedios o pagan una habitación, aquellos que no tienen un entorno familiar, ¿no? Y obviamente la elección es seguir viviendo, aunque sea sobreviviendo en la calle, pero sí, lo que se ve es esto, historias de vida donde es muy recientes, de gente que nunca pensó que podía estar en este lugar, de gente que venía laburando, que por ahí tenían dos laburos, que por ahí la familia, había dos personas que trabajaban, uno perdió trabajo, ya se hizo más complejo, hoy los alquileres son cifras exorbitantes, más los servicios, más todo lo que cuesta básicamente vivir en Argentina, que es casi un logro imposible, y eso se ve reflejado, digamos, ahí, claro, cierre de empresas, cierre de fábricas enormes, comercios, pymes.
Horacio, te quería preguntarte, dentro de esta foto que estás haciendo de los sectores sociales, ¿qué pasa con los migrantes?
No, bueno, no, los migrantes en Argentina son parte de la historia de la Argentina. Para nosotros es muy difícil.
Pero gente que hoy que vemos en la calle que quizás tenía posibilidad, ¿no? Cuando hay un poder adquisitivo mejor en la mayoría de la población, uno ve que, qué sé yo, vendían distintos productos en la calle y demás, aunque quizás no manejaban el idioma y esto, y ahora vemos como que ese público, ese sector está menos presente, están algunos vendiendo frutas y verduras, ¿no? Como que cambió también un poco las posibilidades de la subsistencia.
Sí, claramente, con lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires, te diría que hay como una mensaje claro y concreto de expulsar a todo lo que tenga que ver con lo que no quiere la ciudad de Buenos Aires, que es esto que vos mencionás: migrantes, gente pobre, los barrios populares, la gente en situación de calle, digamos, ahí como sobre todo en esta última gestión de Jorge Macri, hay como una visión clara y concreta de expulsión y represión sobre estos sectores, digamos, ya los manteros, los vendedores ambulantes. Está haciendo muchos desalojos, hay casi un desalojo, dos por día en la ciudad de Buenos Aires. Casualmente son casas y lugares que tienen por ahí 30 años ahí, varias generaciones viviendo, y que en general están, no todos, pero hay un gran sector que son migrantes de distintos países de la región y que claramente no los quiere acá, no los quiere en la ciudad, y esto también se traslada a nivel nacional. Estamos viendo en ONCE y en otros lugares en la provincia también, que están haciendo a través de la Policía Federal distintos tipos de operativos para detectar presuntas personas ilegales dentro del país, y automáticamente las suben a un avión y las mandan para afuera, digamos. Claro. Esto, hay una persecución parecida a la de este grupo que armó Trump ahí en Estados Unidos, y esa es la visión, ¿no? De limpiar de esos sectores que te mencioné anteriormente, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también algunos lugares del país.
Los curas villeros hablan de que en las barriadas, bueno, el Estado no está presente porque ya, digamos, se ausentó a voluntad, ¿no? De esta presencia, y también de respaldar organizaciones que ya estaban trabajando ahí, comedores y demás, y que el narco está copando todo, ¿no? Está siendo como la alternativa para tener lo mínimo para sobrevivir, poder, entre comillas, trabajar, llevar un plato de comida a los hogares y también, bueno, como de contención en todo sentido. ¿Vos lo ves también esto?
Sí, esto viene pasando hace rato. Digo, no solo es preocupante esto del avance de los grupos narcos dentro de los barrios, sino en la ciudad misma, digamos, porque nosotros hace 20 años que trabajamos fuertemente con la problemática de consumo de sustancias. Es parte de la problemática de situación de calle, no es que todos consumen, pero sí hay un sector de la población que está lamentablemente bajo consumo, y la verdad que en estos 20 años jamás había visto la cantidad de drogas y de sustancias que están ingresando al país, nunca, pero nunca. Hoy es impresionante, y eso también habla del poder que están teniendo, ¿no?, los grupos narcos en general y en la ciudad de Buenos Aires, particularmente. Digo, esto es así. Y ha pasado no solo acá, sino en los grandes carteles de otros países de la región y del mundo, que cuando el Estado se ausenta, el narcotráfico hace pie, se refuerza y empieza a solucionar los problemas de los vecinos. Una vecina se rompe una heladera y el narcotraficante se la compra o se la da a pagar en cuotas, y entonces va haciendo ahí, haciéndose fuerza en territorio. También eso le posibilita estar un poco más seguro en los lugares donde habitan. Y también utiliza a la gente que está sin trabajo, que está necesitada de ingresos para que vendan, para que distribuyan, digo, como una opción de forma de vida. Sí, de forma de vida, sí, exactamente. La palabra es esa, supervivencia. Y esto va en aumento, digo, esto se ve, pero se ve ya hace un tiempo. Lo vienen denunciando distintas organizaciones que tienen mucho territorio y trabajo dentro de los barrios populares, y lamentablemente en los últimos tiempos, uh-huh, el mismo jefe de gobierno dijo basta de poner un mango en las villas, vamos a ayudar a la gente de bien, que supuestamente sí es la clase media. Y bueno, rompieron con todas las leyes de urbanización, todas las obras que se venían haciendo, están con operativos monstruosos todo el tiempo dentro, claro, fundamentalmente en la 31 y algunas villas.
Además,
violentos, pero además violando todos los derechos, porque es sacar de materiales, sí, se lo incautan, pero después no lo recuperan, si clausuran negocios que son el modo de vida de muchas de las familias, uh-huh, que habitan esos lugares, digamos, todo como, digo, me parece que es en la misma lógica, ¿no? De, bueno, los desalojos que te decía, que hay uno por día, en uno de los desalojos que hicieron, derrumbaron lo que había y dijeron, acá vamos a construir viviendas para la gente de bien. Uh-huh. Bueno, el mensaje es claro, es contundente, no solo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del gobierno nacional. ¿Para qué sectores están gobernando y quiénes, para dónde están dispuestos a que el Estado esté un poco presente? Digo, para el resto, olvídense, porque no va a haber absolutamente nada.
Uh-huh. Horacio, nos quedamos sin tiempo, súper interesante escucharte, tenemos que seguirla después en algún momento, porque además desde el gobierno de la ciudad están como en esta de llévense a sus personas en situación de calle a sus distritos, ¿no? Como con esta idea de la devolución de las personas, lo vamos a